presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este jueves 16 de septiembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora a lo largo y ancho del territorio nacional. Nuestro equipo en la tarde de hoy está compuesto, un placer, Efraín García en el control técnico del espacio y, como de costumbre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, vamos a tener reacciones del histórico, la histórica votación en la Eurocámara, en el Parlamento Europeo, sobre el tema de la represión en Cuba. Tendremos reacciones al respecto. Varios invitados desde España estarán con nosotros. También tendremos reacciones dentro de Cuba. La situación del COVID no dejará de tener prioridad también el espacio. Vamos a tener información sobre Holguín, también en Baracoa, que la situación es complicada, en Santa Clara, en fin, en varias partes del territorio nacional. En cuanto al tema noticioso, informativo, titulares de Cuba, a esta hora de la tarde, 2 y 7 minutos, los tres grandes grupos, corrientes ideológicas del Parlamento Europeo se unieron este jueves en una votación histórica para condenar en los términos más enérgicos las extremas violencias y represión en Cuba contra manifestantes, defensores de los derechos humanos, periodistas y activistas tras las protestas del 11J. Se acabó la impunidad y complicidad de Europa con Cuba. Así concluyeron y reaccionaron opositores desde Cuba, celebrando la postura de Europa al condenar la represión en la isla. Y Estados Unidos pide la libertad de inmediata de José Daniel Ferrer García, detenido en Cuba. Sumado a esto, también Estados Unidos ha cuestionado al régimen cubano por el encarcelamiento de la joven periodista independiente y activista Thais Mailén Franco. Sumado a esto, pues en otro orden de información, en cuanto al COVID-19, hoy Cuba registró 7.628 casos nuevos de COVID-19 y 78 fallecimientos a causa de la enfermedad, según la información oficial. Pinar del Río volvió a ser el epicentro de la pandemia, con 1.423 casos en la jornada del miércoles hasta las 12 de la noche, seguido por el territorio espirituano con 998, Camagüey 895 y Villa Clara en 709. En este sentido, doctores de Mayarí, en plataforma donde se escriben, pues lanzan un grito de auxilio sobre la penosa situación en que laboran. Y el segundo frente y contramaestre en Santiago de Cuba se han convertido en el epicentro letal y contagioso del COVID-19 en las serranías cubanas. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo a esta hora de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Ya en breve nos proponemos, pues, establecer la comunicación con los primeros invitados en la tarde de hoy. Nuestros primeros invitados, reacciones sobre la histórica votación de los conservadores liberales y socialistas que condenan en la Eurocámara a la represión en Cuba. Empezamos nuestro espacio en Madrid, España, el contacto ahí con Elena Larrellanaga. Elena, gracias, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Tomás. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, ¿cómo estamos? Muy bien. Y los cubanos dentro de la isla reaccionando muy contentos. Su posición, Elena, usted ha luchado mucho por esto, muchos contactos con eurodiputados, con todas las afiliaciones políticas. ¿Cuál es la importancia que usted le ve a este histórico triunfo de condena finalmente en la Eurocámara, que incluso con marcadas sus diferencias, ¿no? Pero bueno, conservadores, liberales y hasta socialistas, con la excepción de los comunistas, condenaron la represión en Cuba.
Pues mire, yo creo que yo hoy estoy contenta, ¿no? Me quedo con la alegría de hoy porque precisamente las tres grandes corrientes ideológicas del Parlamento se han unido para condenar en unos términos muy enérgicos la extrema violencia y la represión en Cuba, ¿no? Contra los manifestantes del 11J. Yo creo que los socialistas apoyaron también algunos artículos de la resolución y yo creo que eso es muy importante. Mire, yo conozco a los ponentes de este a los que han sido los ponentes, ¿no? Los conozco a todos y tengo que decir, por ejemplo, que el señor Sánchez Amor, del Partido Socialista, es un hombre íntegro y, en fin, que me alegro mucho que él haya sido el ponente y para mí ha sido muy favorable, pero no esperaba menos de él. ¿Sabe lo que le quiero decir? Que muchas veces cuando hablamos de los socialistas, los socialdemócratas son personas que creen en la libertad y en los derechos de los ciudadanos, ¿no? Y por eso era tan duro para algunos de ellos no ponerse, digamos, a favor de esto, porque al final son sus principios rectores también, ¿no? Y yo creo que por una cuestión ideológica absurda o por una cuestión de posicionamiento, por otros intereses que los cuales no quiero abundar hoy, porque hoy es un día de alegría, pues ellos mismos se están perjudicando ellos mismos, alineándose con un sistema como el cubano, ¿no? Yo creo que el 11J ha supuesto un antes y un después, ¿no? Porque una de las cosas que se han declarado, una de las peticiones que se ha hecho, ha sido la imperiosa necesidad de que las autoridades cubanas escuchen y respondan a las demandas de libertad y de los derechos civiles y políticos de los cubanos. Y eso ha sido una respuesta directa a lo que ha sido el 11J, ¿no? Yo creo que el gobierno cubano se equivocó totalmente al hablando desde el punto de vista político, por supuesto, desde el punto de vista humano, moral y personal, por supuesto, que ha sido todo un desastre lo que ha hecho, pero digo, desde el punto de vista político, se equivocó en esa respuesta tan dura, en esa represión tan absurda y en esa llamada al combate y al guerra civilismo, ¿no? Eso en Europa no ha encajado para nada, ¿no? Y fíjate que le piden a La Habana integrar un diálogo nacional inclusivo hacia un proceso de democratización del país, que se cumplan los derechos políticos, civiles, económicos y sociales, que las autoridades cubanas tienen que cumplir con las recomendaciones de la CIDH. Es que es muy importante todo lo que se ha dicho. Y que la resolución final haya sido aprobada por 426 votos a favor es un margen amplísimo de apoyo. ¿Sabe lo que le quiero decir? Y luego, además, se han pedido que se adopten sanciones contra los responsables de las violaciones. O sea, yo creo que la resolución ha sido impecable, la verdad, en ese sentido, porque ha pedido activar el artículo 85, ha pedido aplicar la ley Magnitsky, en fin, y han sido todos. ¿Sabe lo que le quiero decir? Por supuesto que también los comunistas y los verdes, que sabíamos que no se iban a poner, y luego también ha habido eurodiputados independientes que también han votado ellos, de per se. ¿Sabe lo que le quiero decir? Que y luego, para mi gusto, la frase del día ha sido la de Nacho Sánchez Amor, ¿no? El socialista, este que lo hablo yo, que siempre atacó muy duramente la utilización del acuerdo, cuando ha manifestado que ser contrarrevolucionario es un derecho. Para mí esa ha sido la frase del día. ¿Sabe lo que le quiero decir? O sea, usted tiene todo el derecho a estar en contra del gobierno que tiene su país. No tiene usted por qué ser un súbdito de un gobierno. Usted, en las democracias, bueno, pues usted vota un partido y se gana el otro, pues usted se aguanta hasta que haya otras elecciones, ¿no? O sea, que yo lo de ser contrarrevolucionario es un derecho, me parece una frase que creo que, no sé si ha sido la televisión Martí o Radio Martí, que lo ha puesto como en grande, porque me parece que es la frase del momento, ¿no? Es la frase del momento, es decir, que usted tiene todo el derecho, los cubanos tienen todo el derecho a no aceptarles a ustedes, ¿no? Es una manera muy muy sencilla de explicarlo, ¿no? Y luego han condenado el sistema de partido único, el siglo XXI, que dice que es una anomalía histórica, por supuesto, pues claro. O sea, el más claro no ha podido ser, ¿no? Y Sánchez Amor también cuestionó la orden de Díaz-Canel a enviar a unos ciudadanos contra otros. Es que el mensaje de Díaz-Canel ha sido letal, letal para la mentalidad europea, ¿no? Y entonces, pues, también otro socialista, de Javier López, que es una persona menos, digamos, explícito que Díaz-Canel, que dicen que Europa, que la idea de Europa es acompañar a las reformas que hacen falta en el país, ¿no? No acompañar a esta barbaridad que ha pasado, ¿no? Después del 11J, que lleva pasando mucho tiempo, pero que se ha manifestado abiertamente en el 11J. Yo creo que en menos de tres meses ha habido dos resoluciones del Parlamento Europeo. Nosotros estamos muy muy satisfechos porque ha sido muy duro. Llevamos muchos años peleando desde que Mogherini empezó a vivir este proceso. Ha sido muy muy difícil, pero yo tengo que decir, en honor a los cubanos que se levantaron el día 11J, que esto es una victoria de ellos. Nosotros, claro que lo hemos trabajado aquí, pero yo quiero manifestarle a todas las personas y a todos los familiares de toda esa gente que salió al 11J a reclamar sus derechos pacíficamente, que esta es su victoria. Que mover esto en Europa, si no hubiera sido por ellos, no hubiera sido posible. Y ese es el mensaje que yo les quiero mandar.
Cómo no, gracias, Elena. Un placer, como siempre. Elena Larrinaga, muchas gracias y muchas felicidades. Que mucho ha tenido que ver usted con este éxito. Elena Larrinaga, desde Madrid, España, para nuestro espacio. Vámonos a Ciudad de Panamá. porque vamos a seguir teniendo repercusiones sobre todo esto que ha ocurrido. Nos vamos a Ciudad de Panamá y establecemos ya el contacto con Jaxi Cires, el abogado Jaxi Cires, asesor político del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Jaxi, buenas tardes y gracias.
Buenas tardes, Tomás. Bueno, es un gusto hablar contigo y con los oyentes que nos están escuchando en Cuba y en otras partes del mundo.
Bueno, un día de celebración y mis felicitaciones para usted como parte del equipo del Observatorio, que mucho tiene que ver con esto, y ahí se dijo también hoy en la Eurocámara, 426 votos a favor, 146 en contra y 115 abstenciones. La condena contundente contra la represión en Cuba luego de lo ocurrido el 11J, con la única excepción de los comunistas y los verdes, se unieron conservadores, liberales y socialistas, condenando en la Eurocámara la represión en Cuba. Jaxi, primero que nada, felicidades, y segundo, el mensaje de lo ocurrido.
Bueno, muchas gracias. Creo que es una victoria para todo el pueblo cubano. Una victoria para aquellos que en los días del mes de julio decidieron salir a las calles a pesar del terror, del miedo, y a reclamar sus derechos de manera pacífica. Esa es la victoria de hoy. Ahora, la Unión Europea en su resolución que aprobó hoy envía un claro mensaje, en primer lugar, de condena de la represión por parte del régimen cubano a las personas que pacíficamente deciden ejercer sus derechos. Después pide la liberación de los presos políticos, entre ellos de los detenidos a partir de las protestas de julio, pero también a líderes opositores como José Daniel Ferrer, también de Michael Osorbo, de Luis Manuel, de Félix Navarro y de todos los que están detenidos injustamente. Pero también tiene algunos elementos. Son 17 puntos, 17 exigencias, pero hay dos muy importantes y novedosas. La primera es que pide la aplicación de régimen de sanciones a los violadores de derechos humanos en Cuba. Es decir, que la Unión Europea podrá sancionar, por ejemplo, mediante la congelación de bienes en Europa o mediante el impedimento de entrada a Europa, o sea, la negativa de visados, a aquellos cubanos o instituciones cubanas que estén implicadas en la represión contra el pueblo. Y en segundo lugar, el otro elemento concreto que también surge hoy en esta resolución es que se pide la revisión del acuerdo bilateral en Cuba, aplicando el artículo 85 de dicho acuerdo, que permite que cuando hay una violación grave de alguna de las cláusulas de ese acuerdo, en este caso la cláusula de derechos humanos, se pida la revisión del mismo y se evalúe incluso la suspensión.
Jaxi, algo importante que no debemos pasar por alto, esta contundente condena de la Eurocámara destapará las alertas en diferentes gobiernos de países europeos que hacen negocio con Cuba y que por mucho tiempo han sido reticentes a denunciar y escuchar al menos lo que ocurre en Cuba en cuanto a las violaciones de los derechos humanos. ¿Podrá esta votación despertar esas alarmas que permanecen apagadas en algunas naciones europeas?
Desde luego creo que sí, y signo de ello es, y algo interesante, que un importante grupo de socialistas votó a favor de la resolución completa, y en el caso de la condena del artículo 1 de la resolución, todos los socialistas, incluidos los españoles, apoyaron dicho artículo, que era condenando la represión del régimen y pidiendo la liberación de los presos políticos. Por tanto, yo creo que va a ser muy difícil que los distintos países de la Unión Europea y que otros países de la comunidad internacional no tomen nota de esto, de esta decisión que es, sin lugar a duda, bien clara, busca efectos concretos y además de quién viene. Viene del principal conglomerado democrático del mundo. Es muy difícil no tomar nota de ello.
Gracias. En Ciudad de Panamá, al académico, el abogado cubano exiliado Jaxi Cires, asesor político del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Vamos a tener alguna reacción de dentro de Cuba. Vamos a hablar con el promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez, que por muchos años ha abogado por pues que se eleven las denuncias a los distintos organismos internacionales en cuanto a lo que ocurre en nuestra querida isla de Cuba. Y nos gustaría pues conocer de parte de él su visión, ¿no?, sobre la realidad del impacto que esto puede tener desde fuera de Cuba y que tenga su resonancia dentro de la isla para buscar pues que el régimen se sienta presionado ante las violaciones con impunidad de derechos humanos que constantemente pues está cometiendo en contra de su pueblo. Así lo decía pues Elena Larrinaga y también pues lo decía hasta ahora mismo el abogado Jaxi Cires, pero vámonos ya a Cabañas, Mariel, el contacto allí con alguien que también ha colaborado mucho en este esfuerzo. Se trata de Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la Corriente Martiana. Moisés, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes a todos, a los que hacen y a los que escuchan el
Bueno,
programa.
Teníamos reacciones del observatorio de Elena Larrinaga, de cubanos y españoles que muy cerca han trabajado con eurodiputados para lograr esto que provocó la salida masiva de cubanos el 11J a la calle, 426 votos a favor, 146 en contra y 115 abstenciones. Por Poyona perdió el castrismo, a pesar de las arengas del castrismo y además de pues el cabildeo político, todas las alianzas, Moisés, con excepción de los comunistas y los verdes, desde conservadores, liberales y socialistas, condenaron hoy la represión en Cuba en la Eurocámara. La importancia de esto, Moisés.
Mira, lo primero que quiero destacar es que uno a veces se desanima, se siente que no es suficiente o no es productivo lo que está haciendo cuando se comunican a organismos internacionales, a aliados como la Unión Europea y otros países, la situación en Cuba. Está por un lado la prensa, que es fundamental, la opinión pública internacional debe conocer la realidad cubana. Es básica la prensa, no la descalifico, pero también es muy importante que se aprenda con este triunfo que el atender o comunicar directamente a organizaciones internacionales, a aliados en general, es básico, porque le da los elementos para que se llegue a esto. Esto que ha sucedido hoy es lo que has dicho, el éxito, el resultado de las informaciones que le han brindado por los canales establecidos acorde a sus normas y procedimientos a la Unión Europea. Y en esto, bueno, como bien se ha dicho, destaca el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y otras organizaciones más. Recuerdo que las Ramas de Blanco y otras organizaciones que tienen ese carácter político, pues insistieron en la necesidad de revisar el acuerdo que tenía la Unión Europea con Cuba y han mantenido informados, insisto, por acorde a las normas y procedimientos, todas las violaciones sistemáticas e institucionalizadas que ocurren en Cuba. Y esto, bueno, nos demuestra lo que siempre se dice, de que la mentira puede correr mucho, pero la verdad siempre la alcanza. Y he aquí que al fin un grupo de países respetables, poderosos, y pues han dicho, se han manifestado de acuerdo a la realidad. Basta de pasar mano, esto es así, ustedes son unos violadores y nosotros vamos a actuar en consecuencia, porque nosotros como principio tenemos el respeto a los derechos humanos, como expresó uno de los parlamentarios, o varios de los parlamentarios. Por encima de los derechos humanos no pueden estar nunca los intereses de ningún otro tipo, porque es que es la normativa internacional de derechos humanos la que está señalando cuál debe ser el futuro de la humanidad. Las ideologías, las religiones se permiten, son opciones que individualmente puede cualquiera tomar, pero no puede imponerse una ideología o una religión, nada por encima de la concepción de derechos humanos. El enfoque de derechos humanos tiene que primar en toda acción social. Y eso es lo que ha hecho hoy, gracias a Dios y al esfuerzo de tantas personas, que se les agradece, por al mantener al tanto de lo que realmente ocurre en Cuba. Han desbaratado la propaganda comunista mentirosa.
Como no, gracias Moisés Leonardo Rodríguez en Cabañas, Mariel, para nuestro espacio. Desde Cabañas nos vamos a Santa Clara, Cuba, finalizando nuestra primera media hora del programa. El contacto con el cuentapropista, periodista independiente, Joel Espinosa Medrano. Buenas tardes, Joel.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, Joel, preocupados acá. Ayer hablábamos con Guillermo del Sol, que dice que ha visto muchos amigos morir. Hoy hemos visto en redes sociales cómo los santaclareños están acudiendo a Facebook, a la cuenta Twitter, hablando de que se están creando cementerios en comunidades rurales, que no se está diciendo la verdad, que están muriendo personas por el COVID. Hoy Santa Clara reporta la escalofriante cifra de 709 personas y hay quien dice que es mucho más. ¿Cuál es la situación que tienen ustedes en la capital de las Villas con el COVID, Joel?
Sí, Tomás, lamentablemente esas pérdidas, es decir, esas muertes, incluso las mismas personas se contagian, es una preocupación que la población acá, porque ha ido aumentando los números que se dicen oficialmente, pero la realidad que se vive es otra, y esos números están manipulados. Acá la situación es bastante crítica. Te puedo señalar que, por ejemplo, para hacerse un PCR, tienen un atraso de alrededor de una semana en darle resultado. Y ahí hay un problema grave donde las personas ya esperando el resultado puede contagiar a muchas más personas, puede incluso hasta morir porque tiene síntomas, pero no le dicen realmente en el tiempo inmediato que es una persona positiva a la COVID, y muchas personas son indolientes, son personas que se mantienen llevando una vida haciendo las mismas cosas que hacía antes de estar con los síntomas y sigue expandiendo esta enfermedad. ¿Por qué? Porque de momento no tiene esa certificación de que es de COVID, y desgraciadamente hay personas que sí, que ocurre y propagan a veces como desintencionalmente, pero se propaga de COVID. Es decir, que hay una problemática real que es con la realización de los PCR, incluso las tirillas rápidas. La población ya no confía en los datos que expresan tanto la tirilla como muchas veces el PCR. Pero la realidad es, Tomás, que se están muriendo muchas personas, incluso nos dicen que es de COVID, que es de post-COVID. Yo digo que si es de post-COVID, es generado por el COVID, por la neumonía que te generó la enfermedad. La situación es que es bastante difícil con el medicamento que se necesita para contrarrestar los efectos de esta enfermedad, que en la población no se encuentran. Es decir, que muchas personas están muriendo por falta de algún medicamento, un antibiótico en su momento para poder superar la enfermedad como tal que le está atacando. Y las autoridades médicas acá en Santa Clara, en Villa Clara como tal, no tienen una respuesta adecuada debido a que han aplicado medidas de hace ya dos meses y no hay una eficacia en las medidas que están aplicando, porque la realidad es que cada día va aumentando, mueren más personas y se contagian más personas. Es decir, que la estrategia utilizada por las autoridades, tanto de salud como el gobierno, no están surgiendo un efecto positivo en la población villaclareña.
Gracias en Santa Clara, Cuba, al periodista independiente Joel Espinosa Medrano. De esta forma concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día, este jueves 16 de septiembre. Nos vamos a la pausa. En breve estamos de regreso.
El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí. yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edemio Navas González. No se lo pierda. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana. Por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí.
Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí, el auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano, como
estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, ya este jueves 16 de septiembre. Tomás Cardoso en la grata compañía de nuestro técnico Efraín García y la producción a cargo de Patricia Martínez. Continuamos en este compromiso informativo sin censura, con transparencia, en beneficio del pueblo de Cuba. Y nos vamos a ir en breve a Pinar del Río, específicamente al municipio de Los Palacios, uno de los municipios más afectados en el territorio pinareño, que sigue siendo el epicentro de la pandemia ya por algunas semanas. Pinar del Río reportó 1.423 casos hasta las 12 de la noche de este miércoles. Sigue siendo la provincia que más casos reporta. Incluso hay un incremento sustancial de los fallecidos. El municipio de Los Palacios es uno de los más afectados. Y allí vamos a intentar en breve la comunicación con el activista de derechos humanos Esteban Ajete Abascal, desde San Diego de los Baños, ahí en Los Palacios, para que nos ponga en contexto esta delicada situación en el territorio. Nos dice ya la producción que tenemos el contacto a esta hora de la tarde en el municipio de Los Palacios, específicamente en el poblado San Diego de los Baños, con periodista independiente, también líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, activista Esteban Ajete Abascal. Esteban, gracias y buenas tardes.
Hola Tomás, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, gracias Esteban. Preocupados acá, Pinar del Río hasta las 12 de la noche ayer, nuevamente en cabeza las provincias con más casos por COVID en el territorio nacional, 1.423 casos. Los Palacios es uno de los lugares más afectados. Residentes de allí están poniendo que se están haciendo hasta enterramientos de bastantes fallecidos. ¿Cuál es la situación que tenemos en Los Palacios y específicamente en el occidente del país con el COVID, que parece ser que esto está fuera de control?
Tomás, realmente la situación en Los Palacios y en la provincia de Pinar del Río, porque no podemos hablar solamente de Los Palacios, aunque es real que es uno de los municipios con más casos. En todos los municipios, San Juan y Martínez, por ejemplo, el municipio Cabecera, y así sucesivamente, todos están prácticamente colapsados. El sistema de salud se encuentra en estos momentos colapsado. El Hospital León Cuervo, el Hospital Abel Santa María, ya en estos momentos no pueden recibir más pacientes. Tienen pacientes, los que tienen, hasta en los pasillos. Y realmente los lugares de aislamiento, que también están contemplados dentro de ese mismo protocolo, se encuentran también casi que colapsados. Están ampliando, de hecho, aquí en San Diego de los Baños, se está tratando de ampliar el balneario
que era un lugar que era con otro propósito, también pertenece al Ministerio de Salud. Ahí tengo entendido 40 camas que se trajeron para ampliar ahí lo que es la situación de aislamiento. Pero bueno, como tal, estos centros de aislamiento no cuentan con todos los recursos necesarios para casos de ya casos graves. Son como tal los hospitales, y los hospitales están carentes de oxígeno. No hay medicamentos de ningún tipo. Las personas están prácticamente ayudándose unos a otros, resolviendo un poquito por aquí y un poquito por allá. Alguna pastilla por aquí y alguna pastilla por allá, porque vas aquí a los policlínicos, vas a los hospitales y no te pueden suministrar medicamentos porque no lo tienen. La situación es pésima. Es totalmente contraria al discurso del gobierno cuando trata de hacer entender que las cosas están bastante bien.
Me alegro lo que estás diciendo, porque a inicios de semana ya se nota incluso la discrepancia de los periódicos provinciales, hasta El Guerrillero lo ha hecho, específicamente a inicio de semana el diario Escambray en Santi Espíritu desmintió al doctor Durán. Ahí una periodista del diario oficialista en la provincia de Santi Espíritu reconoció que en la primera semana de septiembre habían muerto en el territorio 288 espirituanos, mientras que en el mismo periodo en el reporte del Ministerio de Salud Pública se reportaron solo 19. Esto está pasando también en Pinar del Río. Hay un incremento de los fallecidos.
Realmente ayer, risoriamente, porque esto no da risa, lo que da es otra cosa que no tiene nada que ver con la risa. Dolor, sentimiento y angustia. Ayer tengo entendido que estaban dando para el municipio de Los Palacios un caso de positivo o algo así parecido, cuando realmente aquí solamente alrededor de nosotros hay, yo puedo contarle 10 o 12 casos ahora en estos momentos que están positivos y algunos están críticos en los hospitales, y sin embargo no hay confiabilidad ninguna en las cifras estatales. No hay confiabilidad. El que confíe es porque quiere hacerlo, pero no porque realmente tiene algo que ver con lo que en la práctica se está viviendo. Estamos, Tomás, totalmente en quiebra. El sistema de salud está quebrantado totalmente por la cantidad de casos que tiene y la situación de alimentos pésima. Hay una noticia hoy por la mañana que se le está llevando los alimentos a los hospitales, a los acompañantes de los pacientes y algunos pacientes, y se le deja ahí en un lugar hasta las 2 de la tarde, que es que se puede entrar esa comida al hospital. Esa comida está ahí bajo agua, sol y sereno, y después que se le llega esa comida a los pacientes y acompañantes, ya casi que en mal estado, y sabe Dios con cuánto tipo de condiciones, el poco alimento que pueden llevarle algunos familiares. Entonces, y por la parte de los medicamentos, ya le dije, y el oxígeno, por favor.
Esteban, ¿qué está pasando con los fallecidos?
Con los fallecidos. Bueno, a mí personalmente me llegó la noticia de que, por ejemplo, en San Juan y Martínez hay campesinos que han donado parcelas de tierra para ampliar el cementerio y hacer fosas comunes. Todos los campinteros aquí en Pinar del Río, la mayoría, están construyendo ataúdes, están construyendo cajas de muertos, cesaron toda la construcción de muebles, cualquier cosa, y el Estado de Dios le está suministrando madera para que construyan ataúdes. ¿Qué quiere decir eso? Esa es la peor de las señales de que la cantidad de fallecidos sobrepasa las expectativas de lo que es la parte esta que se dedica a construir los ataúdes.
Increíble, Esteban. Bueno, pues muy lamentable la situación. Gracias, Esteban Ajeta Abascal, con el testimonio desde Pinar del Río. Vamos a pasar al extremo oriental del país. Vamos a irnos a Baracoa. En Guantánamo, en Baracoa, la situación está muy compleja. Desde hace semana el incremento de fallecidos, hay ampliación también de cementerios, hay una situación bastante compleja, y allí pues tenemos un colaborador de este espacio. Se trata de Emilio Almaguer, periodista independiente, para que nos ponga en contexto lo que está pasando en la ciudad primada de Cuba, Baracoa, con la situación del COVID-19. Que aparentemente no aparece en los reportes, porque Guantánamo desde hace algunos días pues no está reportando un incremento como ocurrió semanas atrás sustancial de los casos. Sin embargo, nos han dicho residentes de la oriental provincia que lejos de resolverse el problema, la situación sigue bien compleja. Vámonos ahí a Baracoa y establecemos el contacto con el periodista independiente Emilio Almaguer. Emilio, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan.
Bueno, a pesar de que de Guantánamo no se está hablando mucho en los últimos días, porque esto de las estadísticas oficiales es un cachumbambé, los baracoenses están poniendo en redes sociales el colapso de hospitales, incrementos de ampliación de cementerios, fallecidos. ¿Qué está pasando, Emilio? La realidad de lo que no aparece en los periódicos nacionales con el COVID en Baracoa.
Bueno, y la preocupación mayor que tenemos no es tanto ya lo que es el padecimiento del COVID, sino lo que es la enfermedad que deja, lo que es el post-COVID. Que después que ya te está sanando, entonces vienen complicaciones como infarto, paro respiratorio, trombolismo. Y entonces esa es la preocupación mayor de personas que ya daba de alta de momento, hacen una gravedad, una falta de aire y mueren. Y entonces, así estamos todos. Cada mañana cuando abrimos la red Facebook principalmente, que es donde más se publica en la población baracuesa, ahí vemos los casos de personas, de amistades, de familia, que fallecen a diario. Y eso es preocupante.
Y eso, y Emilio, disculpa que te interrumpa, y ahí hay una trampa. Porque eso le llaman en Cuba post-COVID, pero no lo ponen como fallecidos a causa de la enfermedad, violando una normativa, porque si fue post-COVID, fue por el COVID que fallecieron.
Bueno, en verdad eso es algo que debiera ser así, algo que debe de reportarse, de ese tipo de patología, de enfermedad. En realidad esto nosotros estamos muy, muy preocupantes también. Yo quisiera hacer referencia a la situación en que estamos atravesando muchos periodistas y activistas en la sociedad civil independiente, a los cuales ahora recientemente, el día 9, me aplicaron nuevamente en un año casi por la ley 370 con un importe de 3,000 pesos. Para una persona que todo en la vivienda sufrimos de COVID, y tuvimos que comprar medicamentos en la calle, la citromicina, a 2.500, 2.000, 1.200, 1.500, es desastroso ahora recibir una multa de 3.000 pesos. Y entonces, también con la amenaza de que cesemos las transmisiones y los relatos y las opiniones que hacemos en las redes sociales. Mal trabajo también de apoyo a la comunidad con los audiovisuales, donde la comunidad participa y relata su historia, hacen su denuncia, hacen su reclamo a funcionarios de gobierno para ver si por fin se cesan los abusos y atropellos de violaciones de derechos humanos y se garantizan estos derechos.
Increíble. Gracias, Emilio Almaguer, para Cuba al Día, desde el territorio de Baracoa. Vamos a establecer el contacto en breve. En Embaire, allá en el municipio de Contramaestre, en Santiago de Cuba, con Fernando Guinarte, activista de derechos humanos, también convaleciente del COVID. En Santiago de Cuba se habla de que Contramaestre, Segundo Frente, son municipios muy afectados por la situación del COVID-19 y vamos a tratar de establecer la comunicación allí con Fernando Guinarte, activista de derechos humanos, que está convaleciente de haber pasado el COVID, para tener la información, el testimonio de lo que está ocurriendo en Santiago de Cuba, su municipio. Ya tenemos el contacto allí en Contramaestre con el activista de derechos humanos, Fernando Guinarte. Fernando, gracias, Guinarte. Un momentico, volvemos, vamos a regresar con Guinarte. Ahí, si es posible. No está Guinarte, no aparece. Vamos a ver qué ocurre. Teníamos preparado, intentar hablar con él en Contramaestre y más adelante, con Teresa. Ahora sí, ya tenemos el contacto en Contramaestre, en Santiago de Cuba, con Fernando Guinarte. Fernando, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, hermano. Un saludo para todos.
Un saludo para ti, Fernando. Primero que nada, ¿cómo te sientes ya convaleciente del COVID y a pesar de toda la situación que pasaste detenido? ¿Cómo andas tú?
Bueno, ya bastante mejor. Vamos paliando la situación y nada, para adelante. No hay de otra.
Fernando, Hoy publica en las redes sociales la situación que está pasando en Santiago de Cuba y mencionan las serranías cubanas, mencionan también el segundo frente y mencionan a Contramaestre entre los municipios y poblados cercanos a Contramaestre entre los municipios más afectados por el COVID. ¿Qué está pasando por allá?
Bueno, mira, primero lo que está pasando es que al estar todo cerrado, se contaminan hasta más fácil la gente porque las mismas colas para comprar las cosas imprescindibles para comer en la casa. Aquí ahora mismo que se han habilitado ya, se habilitó la Bungodó, que se llama, es de apellido Camejo, y la Pepito Tey en Contramaestre. Quiere decirte que para Bungodó van los que están, un ejemplo, que son contactos, y entonces ya los que están están contagiados y en muy malas condiciones en su mayoría los trasladan entonces para la Pepito Tey, que eso está como a 700 metros o un kilómetro del hospital. Pero la situación es pésima, no hay medicamentos. Ahí hay personas que llegan y desde por la mañana hasta por la tarde esa gente no ve un médico, no ve nadie, le da vuelta, eso no, eso es terrible. Otra cosa, que no hay ambulancia. Hay una ambulancia nada más que para los casos graves, para trasladar para Santiago de Cuba, un ejemplo, y los casos, un ejemplo, la otra ambulancia es para COVID, ¿me entiendes? Quiere decirte que para trasladar las cosas rápidas tiene que ser con los mismos familiares, ¿me entiendes? O la guagua cuando viene por la tarde. Incluso hay personas que están que dan positivo y en la casa, por ejemplo, los tres días que vienen a recogerle, ¿me entiendes? Y entonces cuando vienes a ver, ya casi toda la familia está contagiada. Y entonces, yo pienso que más que todo es una desidia del gobierno, ¿entiendes? Hacia la población, un abandono total. Porque si hubiera un interés de salvar a la población, pues se invirtieron en recursos para adelante con esas cosas, ¿me entiendes? Para sacar a las personas de esa situación.
Fernando, ¿qué está pasando con los fallecidos ahí en Contramaestre? Se habla de que hay un problema de transparencia. No se está diciendo la cantidad de personas que están muriendo. Háblame un poquito de esto.
No, para nada. No se está diciendo. Un ejemplo, no coordino la información que se está dando en el parte a las 9 de la mañana con la cantidad de fallecidos. Eso no coordina. Aquí mismo en Baile habían 3 fosas comunes. Ahora hay 8. Ahora hicieron 5 más. ¿Entiendes? Y entonces eso es como preparando el terreno. Además, los entierros por COVID se están haciendo por la noche. Que no hay una constancia de que tú puedas, verlo o grabarlo y esas cosas.
O sea, se están enterrando los fallecidos en horarios nocturnos.
En horario nocturno en toda Cuba, sí, esa noticia está vigente ahí en las redes sociales, lo mismo en Holguín, este caso ha sido Holguín, en Cienfuegos, en Santo Espíritu, en Matanza, en Cárdenas, eso está sucediendo, que están enterrando por la noche.
Fernando, ¿y el hospital local, cómo se llama ahí en Contramaestre y cuál es la situación?
Orlando Pantoja Tamayo.
Orlando Pantoja. ¿Y cuál es la situación de este hospital? ¿Hay medicamentos, hay oxígeno? ¿Qué está pasando?
No, para nada. En el hospital te dice que están los medicamentos, por lo menos los que se ponen para terapia intensiva y esas cosas. Ellos te dicen que eso está garantizado, por lo menos el rocefin, amikacina y esas cosas. Dicen ellos que eso está garantizado. Pero bueno, es difícil saber. Pero yo pienso que a veces si trabajas en lo preventivo no tienes que llegar a terapia intensiva, ¿me entiendes? Porque, medicas antes de llegar a esa gravedad, ¿me entiendes? Alcanzar una gravedad. Tiene que existir el medicamento para que sea preventivo o para paliar cuando estás entrando con la enfermedad, ¿me entiendes?
Fernando, ¿por qué no bajan los números? ¿Qué está pasando?
Eso mismo. Uno dice que es la indisciplina social, pero esto empezó por el mismo gobierno, cuando él hizo la reapertura y Escanel recibía a todo el que quisiera venir a Cuba, que en Cuba era un turismo seguro, que todo era seguro. Y entonces imagínate tú, eso se expandió por toda la isla. Y entonces uno dice que una cepa, que la otra, que esta que está sucediendo, que esta que está ahora matando a las personas, que es la segunda cepa. Pero yo pienso que es el mismo descuido hacia la población, ¿me entiendes? Porque si hubieran las atenciones primarias, como le dije anteriormente, nosotros llegaríamos a esta situación.
Fernando, y finalmente, y en medio de este escenario que hay ahí en Baile, en Contramaestre, la gente quizás incluso que están aislados en las casas, hasta contaminados, en la calle todo el día buscando comida.
tienen que salir a buscar la comida, porque es que francamente el Estado te proporciona muy pocas cosas, la canasta básica, y muy poca cosa, ¿me entiendes? Tú tienes que salir, como decimos nosotros aquí vulgarmente, a zancajear la vida. En mi caso tengo tres niños pequeños, tengo una niña de 4, uno de 8 que es autista y uno de 12 años que está enfermo del corazón. Entonces, esto es producto de todo el asedio, de la desidia médica, estando ellos ingresados en el hospital y esas cosas, que yo, por lo menos, que es autista, fue porque en el momento que él estaba ingresado estaba entubado. Se fue la corriente y la planta no arrancó porque se habían llevado el petróleo. Y el niño tuvo casi 3 minutos sin oxígeno.
Pero, porque el niño se contaminó.
No, te estoy explicando del niño mío cuando nació. ¿Me
entiendes? Cuando nació.
La dejación. De Silla América, ¿me entiendes?
Pero ellos no se han contaminado ahora con el COVID.
No, yo vine, otra cosa, yo salí de los calabozos y lo primero que me dijeron fuera que no fuera directo al hospital y que dijera que había salido de los calabozos contaminado. Tenía que venir hasta mi casa y de ahí entonces ir para el hospital.
Increíble, increíble, pero que y que y sin embargo te habían llevado al hospital.
No, yo no fui hasta el hospital, yo vine para mi casa. Ajá. Yo vine para mi casa porque yo no estoy vacunado, yo no me puse la vacuna en ningún momento. Lo primero que yo pensé es que si voy para allí es más fácil ponerte una almohada para que no respire, y yo vine para mi casa. No estoy vacunado y no confío en ellos, y por eso vine para mi casa.
Y ahí pasaste el virus en tu casa.
Ahí pasé el virus y al final a unos muchachos que viajan a Rusia le compré los frascos de Rosefina a 300 y terminé pagando los 500 pesos cada uno. Y me lo puse en vena, me puse los 7 bulbos en vena, y gracias a ellos estoy vivo.
Increíble, Fernando. Vamos a seguir hablando contigo. Tremendo testimonio de Fernando Guinarte, ahí en Contramaestre, en Santiago de Cuba. Vamos a terminar nuestro espacio en la tarde de hoy, específicamente en el municipio de Mayarí, en la provincia de Holguín, donde, pues, doctores del municipio, específicamente hay el testimonio del doctor Wilson Sánchez, del municipio de Mayarí, que acudió a las redes sociales, específicamente en la página Sociedad, Ciencia y Salud Pública, para cuestionar la situación del problema de falta de medicamentos que tiene ahí en el lugar. Específicamente ha estado hablando este médico sobre las dificultades que enfrentan los galenos en Mayarí para enfrentar la pandemia. Mayarí básicamente es un municipio donde la mayoría de la población se ha contaminado. Precisamente Teresa Miranda Céspedes, activista de la Corriente Martiana, allí también tuvo el virus. Y tenemos el contacto con Teresa en Guaro, en el municipio de Mayarí. Teresa, gracias, buenas tardes.
¿Tomás?
Sí, buenas tardes, Teresa, nos escucha.
Ah, buenas tardes, no creí que habían cortado la llamada.
No.
Sí, bueno.
Teresa, buenas tardes. Primero que nada, ¿cómo te sientes? ¿Te has ido recuperando?
Bueno, me he ido recuperando, ya tú sabes, aquí en la casa me estoy dando aerosol y consiguiendo las cositas que he podido porque una falta de aire que me ha quedado y bueno, yo hasta para hacerse una placa hay dificultad, hasta para ver un médico hay dificultad. Esto no es fácil, Tomás, esto es una película de terror lo que estamos pasando nosotros.
Ahora, Teresa, los médicos de Mayarí han denunciado en la página Sociedad, Ciencia y Salud del poblado de Mayarí el caos que hay en hospitales, el aumento de fallecidos, no hay oxígeno, no hay medicamentos adecuados, no hay insumos ni equipo para los médicos. ¿Cuál es la situación del sistema de salud y estas denuncias que están haciendo los médicos en Mayarí?
Ah, ese es un grupo de enfermeros que hizo la denuncia esa, ¿no? Porque es cierto que el sistema de salud está, Tomás, ¿cuántas personas se mueren por los testimonios que uno escucha de los trabajadores de allí que se mueren por la falta de oxígeno? Anoche mismo yo hablando con una enfermera me dijo, ahí está luchando los médicos con una señora que está cianótica, ya le están poniendo inyecciones, lo que pueden, y le dije, ¿y el oxígeno? Dice, no hay. Otra muchacha por allá hablando conmigo que tenía el suegro y necesitaban un manómetro y le tenían oxígeno puesto en un centro de aislamiento con la manguera directo ahí porque no había otra manera de cómo ponérselo. Aquí en Guaro hay un centro de aislamiento donde las personas se han muerto allí porque no hay oxígeno y han corrido a veces para ponerle un aerosol con una vecina que tiene un equipo y eso ha auxiliado a algunas personas allí. Entonces la situación es tremenda. ¿Cuántas personas han amanecido muertas en la casa? Ahora me dijeron que están ampliando el cementerio de Guaro ahí donde no habían, vaya, hace tiempo no se enterraron muertos, pues se está ampliando eso ahí. En estos días ha habido una calma, pero ahora en días atrás hubo una cantidad de muertos aquí que era uno detrás del otro. Y Guaro, que es tan chiquito, Tomás.
Increíble, Teresa. O sea que, entonces hay una contradicción, pero cuando tú ves el reporte de Durán, aparece un muerto, dos muertos en Holguín. Y cuando hablamos, nos dicen que hay decenas de muertos por municipio. No se está haciendo transparente.
Pero qué transparente, si yo hablo con las mismas enfermeras y me han dicho, mira, hoy reportaron uno y murieron tantos y más cuántos. Esto es un desastre, mijo. Todo el mundo anda estresado. El personal de salud está estresado. Las personas están estresadas, están nerviosas porque no hay cómo. Tú ves a la gente por la calle, mira, buscando hierba en los patios, buscando hierba para tomar té y cosas en la casa porque saben que no hay. Mira, yo no fui a hacerme PCR cuando me sentí los síntomas, porque yo sabía que no había, y en una de esas falta de aire es buena. Fui a Mayarí, mi hermano me llamó donde estaban recibiendo allí las personas, y voy a decirte, había una mujer peleando porque dice que le habían dicho que los PCR que había era para hacer solo a los muertos. ¿Qué sentido tiene eso? Eso es un disparate, Tomás. Y entonces, esta gente no tiene cómo sostener esto ya. Mira, la corriente aquí en Guaro fue un desorden desde anoche, viéndose la corriente como si fuera una gracia, prácticamente amanecimos sin corriente. Entonces esa gente no puede sostener eso y siguen ahí matándolo, porque yo lo único que puedo concluir es que ellos quieren eliminar un buen poco de cubanos ahora para quitárselo de arriba, ¿no? Porque si no inviertan recursos en el sistema de salud con todo lo que le entra y tampoco aceptan ayuda, entonces ¿qué es lo que quieren? Matar un buen poco de cubanos.
Increíble. Gracias, Teresa, y que te mejores. Seguiremos hablando contigo. Teresa Miranda Céspedes, activista de la Corriente Martiana, allí en Guaro, en el municipio de Mayarí, en la provincia de Holguín. De esta forma, concluimos nuestra ronda informativa. Este jueves 16 de septiembre, aquí en Radio Martí, como siempre, agradecimiento a nuestro equipo, nuestro técnico Efraín García en la tarde de hoy y Patricia Martínez en la producción general. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes esta información, la realidad de lo que pasa en Cuba, no dicen los medios oficiales cubanos. Las buenas tardes a todos y Dios mediante el reencuentro mañana viernes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona, los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Somos la información. Somos Martí.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides. Con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides. Sábados y domingos a la 1 de la tarde a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Las noticias como son.
Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial,
Las Noticias Como Son.
De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.